¿Listos?
Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio que nos encanta tener con ustedes, llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentren, ya sea en su coche, en su oficina, en la iglesia, donde sea que estén. Qué increíble poder conectar con ustedes a través de nuestra casa, nuestro hogar, Dun Radio. Estamos muy felices, muy contentos de poder continuar con este hermoso proyecto. No solamente de Convergente, sino ser parte de este proyecto que se llama Dun Radio, donde estamos muy contentos, muy felices, no solamente pues haciendo un programa, sino creo yo que compartiendo el mensaje del Evangelio de una manera fresca, contemporánea y además con una barra de contenidos sumamente interesante y buenísima. Así que si tú eres nuevo escuchando Dun Radio, bueno, te animo a que descargues la aplicación, que vayas a tu tienda digital favorita y que sin importar si es Android o iOS, incluso si tienes App Gallery, ahorita te digo cómo le vas a hacer, pero no te puedes perder esta increíble programación de Dun Radio. Así que ve a tu tienda digital favorita, descarga la aplicación y si tienes App Gallery de Huawei, bueno, pues puedes ir a una aplicación que se llama TuneIn, se escribe TuneIn, y ahí puedes buscar Dun Radio y puedes escucharnos durante toda la semana. Buena música, buenos programas, buen contenido y, por supuesto, los viernes a las 11 de la mañana puedes escuchar Convergente. Y bueno, el día de hoy es un día muy peculiar. Desde el inicio de Convergente hasta la semana pasada no me había tocado tener un programa donde yo estuviera compartiendo con ustedes así solo, y hoy va a ser ese primer día. Vamos a compartir un poquito algo que creo yo es un punto de vista importante, válido, incluso creo que es algo que debemos reflexionar mucho como cristianos. Y ustedes saben que Convergente pues estamos hablando no solamente de temas teológicos, sino estamos hablando de cosas de la vida cotidiana, del día a día, aspectos que nos envuelven en el diario vivir y abordarlos desde una cosmovisión cristiana, desde una parte, creo yo, cristocéntrica, ¿no? Como viendo a Jesús como el centro de todo lo que hacemos, el centro de nuestra vida. Y a la inversa de como generalmente se piensa que una persona va hacia dos caminos diferentes, ¿no? Y que a veces son como paralelos, donde está mi parte secular y mi parte cristiana. Al contrario, todas las cosas convergen en Jesús. Esa es la idea de este programa. Y el tema que vamos a hablar hoy es los medios de comunicación. Vamos a hablar acerca de los medios de comunicación y es algo que creo es demasiado importante. ¿Por qué es importante? Bueno, si vamos un poquito a la historia, los medios de comunicación, no solamente ahora todo el mundo piensa en redes sociales o en radio o en televisión. Pues de hecho, por ejemplo, si preguntas a las nuevas generaciones, ninguno de ellos casi piensa en medios de comunicación impresos, ¿no? Como muchas de nuestras generaciones nos tocó pensar cuando íbamos a la escuela y nos hacían una tarea de cuáles eran los medios de comunicación. Pues obviamente pensamos en revistas y periódico y cosas así, y bueno, ya es algo que no se tiene como en mente, pues, ¿no? O sea, la verdad es que las nuevas generaciones ya no es como que piensen voy a leer las noticias en un periódico. Literalmente se van a las redes sociales y ahí adquieren la información de todas las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo. Tanto ha sido así que ahora los medios tradicionales han migrado completamente al tema digital, ¿no? Por ejemplo, YouTube ha sido un parteaguas en la historia de los medios de comunicación, porque ahora muchos de los programas que se hacían en televisión y que tenían ciertas restricciones, como YouTube no las tenía, muchos comenzaron a hacer proyectos que en la televisión abierta o incluso en la televisión de paga no les permitían hacer. Bueno, se fueron a YouTube, donde sí podían hacerlo completamente, ¿verdad? Y eso también resultó en ciertas regulaciones que la plataforma comenzó a hacer. Pero si nos vamos, insisto, a la historia, pues los medios de comunicación han acompañado al cristianismo durante mucho, mucho tiempo. De hecho, casi desde su creación. No sé si tú sabías, pero por ejemplo, lo que es un códice. Un códice básicamente es el abuelito del libro, ¿no? Por decirlo así. Anteriormente había rollos, pergaminos, pero el códice es como, digamos, es la forma más similar o más antigua a lo que hoy se conoce como un libro, ¿no? Estos códices, estas hojas que eran cosidas por una parte y esos códices, bueno, se le atribuyen mucho el uso a los primeros cristianos, la manera en que ellos guardaban o compilaban los escritos, ¿no? A veces pensamos solamente como protestantes, ¿verdad? En este brinco, nos brincamos un montón de historia y nos vamos del tema de los apóstoles, ¿no? Hasta donde concluyen la era apostólica, hasta básicamente la reforma, ¿verdad? Y para muchos es como que en medio solo hay un vacío de oscuridad, donde hay abusos y donde, bueno, el tema de Roma, pues es como un imperio y que involuciona la iglesia cristiana en este imperio romano o papista, ¿verdad? Y bueno, para muchos tienen como esa visión. Pero la verdad es que no lo es así del todo. O sea, tenemos buenos escritos posteriores a la era apostólica, tenemos los padres de la iglesia. Y obviamente antes de Martín Lutero hubo otros grandes pensadores dentro del cristianismo. Lamentablemente no todos corrieron con la suerte de Martín Lutero, de estar protegidos por un príncipe, pero sí hubo voces que se levantaron en contra de los abusos de la institucionalización de la iglesia. Por eso es que comprender que los medios de comunicación siempre fueron importantes para compartir el evangelio debe ponernos a nosotros en una perspectiva correcta, porque quiero dar como una perspectiva histórica de cómo lo hemos visto. Por ejemplo, yo nací en 1986 y para muchos de mi generación había que cristianizar los medios, ¿no? Entonces, lo que se hacía es hacer alternativas cristianas de lo que ya existía. No había mucha creatividad. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre decíamos, hay tal cosa en versión cristiana, ¿no? O sea, hay un programa como Fulanito, pero en versión cristiana. Hay un grupo que toca cierta música, pero en versión cristiana. Y siempre era como esa parte, ¿no? Porque los medios pues estaban corrompidos y nunca había que entrar ahí en ellos. Y luego, bueno, el tema de la industrialización de la música cristiana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos de mi generación entramos con miedo a los medios de comunicación. Esa es la verdad. Tenemos miedo de caer en el secularismo o ser como personas que no reflejaran los valores cristianos. Entonces había que hacer versiones cristianas. Y creo que eso fue un error que todavía estamos pagando actualmente, ¿no? Claro que tuvo sus cosas buenas, claro que hay cosas muy, muy padres. Sin embargo, bueno, pues también hay cosas que nos dejaron vicios que hoy tenemos que estar solucionando, ¿no? Entonces, los medios de comunicación impresos fueron pues muy, muy importantes. De hecho, hasta si nos vamos un poco más atrás, en las primeras pinturas que se hablan en las catacumbas, ¿no? De los registros de las reuniones cristianas ocultas en el primer siglo, bueno, primer y segundo siglo, ¿no? Sería muy interesante saber que los anuncios, digámoslo así, de las reuniones cristianas, pues siempre lo ha habido. Pero cuando vemos este salto, ¿verdad?, hacia la reforma, insisto, aunque muchas veces para nosotros está como el salto directo y hay toda una historia y hay contenido de ese periodo, pero cuando nos damos el salto a la reforma, la imprenta se vuelve, híjole, fue lo que potencializó la Reforma. O sea, el hecho de que ahora se tradujera la Biblia al alemán por Martín Lutero y que posteriormente se pudiese imprimir, pues fue un tema que ayudó bastante a la Reforma Protestante, ¿no? La imprenta como medio de comunicación masiva fue un avance maravilloso. De hecho, algunos atribuyen a la imprenta, ¿verdad?, el éxito de la Reforma. Y, insisto, que había habido antes otras personas que se levantaron en contra del conocimiento, del pensamiento papista, pues sí, ¿no? De hecho, 100 años antes de Lutero estaba el famosísimo Jan Hus, que, bueno, todo un pueblo se convirtió al, digámoslo así, fue como el primer pueblo completamente protestante, ¿no? Si podemos decirlo de esa manera. Sin embargo, no corrió con la misma suerte, insisto, que Lutero. Posteriormente, cuando viene Lutero, toma incluso algunas ideas de John Huss y esto ayuda ya con este tema de la imprenta, de la Biblia traducida y obviamente la protección de un príncipe, bueno, pues ya se potencializa. Pero ¿cómo es que el medio de comunicación impreso ayuda a la expansión del evangelio? Posteriormente, en el siglo pasado, con el tema del radio, ¿no? Comenzaron a enviarse programas de radio cristianos, donde se transmitían prédicas, donde se transmitían mensajes completamente cristianos, no solamente es la prédica del sermón del domingo, sino programas donde se predicaba abiertamente el evangelio y se buscaba evangelizar de esa manera. De hecho, si tú puedes ver una película muy buena que se llama Palau, que es la historia de Luis Palau, hay una parte donde él, como joven, empieza un programa de radio, ¿no? Y con el fin de evangelizar, le consigue cierto horario y él comienza a evangelizar de esa manera. Ahí ya vamos desde los códices, los libros, ahora la imprenta, ¿verdad? Y, por supuesto, ahora la radio. Después de la radio viene el tema de la televisión. Obviamente también entre la televisión y la radio pues está la música grabada, ¿no? Quizá antes de los 50 no tenemos nada, pero probablemente, digo, alguna orquesta que grabara algún himno, pero la música cristiana pues sí, siempre tuvo influencia sobre la música secular, ¿no? O sea, desde siempre. Cuando tú estudias música, mucha de la música que estudias es música para iglesia, ¿no? De ciertos periodos de la historia. Incluso ya en la época moderna, no sé si sabían, pero esta canción tan famosa que casi al escuchar la introducción con el bajo, ¿no? Ya sabemos de qué canción se trata, que es la canción de Stand By Me. Bueno, pues Stand By Me no es más que una adaptación de un himno, ¿verdad? De un himno cristiano para poderla cantar secularmente. También tenemos discos de Elvis Presley cantando himnos, ¿no? Y de hecho hay hasta como una teoría, ¿no? De que Elvis Presley no murió y ahorita es un pastor en cierta ciudad de Estados Unidos, porque este pastor tiene como cierto parecido, su voz es muy parecida y tiene la misma edad que tendría Elvis Presley en este momento. Entonces esa es la teoría conspiranoica, ¿no? Pero sí, la música, pues obviamente juega un papel importante. Pero ya después que nos pasamos a la televisión, estos programas de prédicas, de mensajes, pero luego empieza a haber esta parte donde ya se empieza a hablar de los teleevangelistas, ¿no? De las personas que no solamente es como un mensaje, un sermón del domingo, sino que se busca evangelizar y sostener ministerios mediante los medios de comunicación. Hay una película muy interesante muy, muy interesante, de hecho, que nos muestra cómo algunos manipulaban. Hay un tipo, espero recordarme ahorita cómo se llama, pero creo que se llama Morjo. Es un cuate que fingía ser evangelista, fingía tener don de sanidad y su único tema era obtener dinero. Pero eso esa película, ese documental que él intentó hacer, pues nos revela mucho de cómo los medios de comunicación son sumamente importantes, ¿no? Y él los manipulaba. Él había sido un niño predicador. O sea, él lo explotaban para que fuera un niño predicador. Obviamente no es este niño predicador famoso de YouTube. Él es mucho más antes, por ahí de los años 60. Pero sí nos muestra una cara diferente, un lado oscuro del tema de los medios de comunicación cristianos, ¿no? Entonces, incluso él, hay una escena donde a mí me impactó muchísimo, porque dice que alguien le dijo, oye, si tú, más o menos como eso de las 3 de la tarde, levantas una ofrenda y dices, te estoy hablando a ti que tienes ahí en tu alacena, en la caja de galletas, en el bote de galletas, tienes... ahí Dios te está diciendo, manda una ofrenda de eso que tienes ahí guardado. Y decía, más o menos, si tu audiencia es de tantos miles, ¿verdad? Y por lo menos, creo que era algo de $50, ¿no? O de $5, creo que así. Si 1,000 personas te envían $5, pues ya en una hora hiciste $5,000, ¿no? Y pues, hablar de los años 60, pues está tremendo, pues. Y la cosa era que le decía, a esa hora la mayoría de las ancianas escuchan la radio y la mayoría de las ancianas guardan su dinero en los botes de galletas en la alacena. Entonces era una manipulación. Fíjate, nos muestra el lado oscuro de los medios de comunicación, pero nos habla de la efectividad también, es decir, una efectividad no ética o poco ética, pero que nos deja ver que si se usa de manera correcta, pues puede ser muy funcional. Después tenemos este salto, ¿no?, hasta los años 90, con la llegada del Internet, donde... Ahora todas las iglesias cristianas buscaban tener una página de internet. No sé si alguien se acuerda, pero básicamente lo que uno buscaba en las páginas de internet en los años 90 eran fotos, ¿no? O sea, de cómo eran las reuniones, porque si recuerdas bien, pues no había mucho movimiento de videos, ni mucho menos. Solamente era saber dónde estaban esas iglesias y las fotografías y de repente algo de música. Eso era lo que se encontraba en internet en los años 90. Después llegan los años 2000, no cae mucho la cosa hasta la llegada de las redes sociales y posteriormente, yo recuerdo hace algunos 15 años quizá, donde tenía como la idea de estas transmisiones de como televisión por internet, ¿verdad? Y fíjate cómo hoy el mundo pues cambió completamente y hoy básicamente todo es por internet y tenemos contenido sumamente profesional por internet. Pero ¿cómo es que como iglesia hemos visto todo esto? La verdad es que desde el inicio siempre hemos, por lo menos después de este movimiento de santidad de finales del siglo antepasado, la verdad es que siempre nuestra tendencia es a satanizar todo, ¿no? O sea, el radio pues era malo, ¿no? No sé si alguien ha escuchado la historia, pero se creía, por ejemplo, antes que las fotografías pues eran una obra del diablo, ¿no? La gente, cuando te tomaban una fotografía, te robaban el alma. Entonces el alma se quedaba en el papel, ¿no? Y era como el pensamiento que generalmente se tenía. Y por eso es que la iglesia, la tendencia generalmente es a satanizar. O sea, lamentablemente así ha sido nuestra se ha tenido como esta parte de que todo es malo, ¿no? Como que todo está mal y todo lo nuevo está mal por el hecho de ser nuevo. Entonces llega La imprenta, obviamente para Lutero fue bueno, pero para la Iglesia Católica fue malísimo, ¿no? Después llega la radio y dice, no, pues eso es como se va a transmitir a otro aparato, ¿no? Eso es del diablo, ¿no? Llega la televisión, exactamente lo mismo. Todavía hasta por ahí de los años 70, 80, a la televisión se le llamaba la caja del diablo, ¿no? Llegan los videojuegos del diablo, llega internet del diablo. Y hay un meme que me causa mucha gracia porque decía, pastores en 2007 es Facebook es del diablo. Pastores en 2020, por favor síganos en nuestras transmisiones de Facebook, ¿no? Es decir, la primera reacción siempre es el tema de ver como mal lo que está sucediendo y satanizarlo sin entender si nos va a funcionar o no. Ahora, en esta historia de la Iglesia cristiana moderna, la verdad es que en esta época ya sería muy raro, muy muy raro, a menos que sean los famosísimos rabacucus, ¿verdad? Pero es muy raro que la gente satanice un medio de comunicación, porque ahora pues se utiliza para llevar el evangelio a muchos, muchos lugares. Pero lo que sí creo que es el reto que tenemos hoy en día es dejar de cristianizar los medios de comunicación y comenzar a permear el entretenimiento con los valores cristianos. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, que se me hace muy interesante acerca de los medios de comunicación, es que, por ejemplo, aquí en Dun Radio, ¿no? Dun Radio es una plataforma de radio por internet que transmitimos contenido cristiano. Está buenísimo. Yo necesito contenido cristiano, lo puedo encontrar en Dun Radio. Pero eso no tiene que ver con la institución en sí, sino con las personas. Yo como locutor tengo que buscar también estar en espacios donde no sea necesariamente cristiano y permear mis valores, lo que Dios ha puesto en mí, permearlo en donde estoy siendo locutor, aunque no sea un programa cristiano. Es decir, si yo de repente, que es mi caso, los viernes también tengo un programa de recomendaciones de comida, que es no cristiano, mi compañera de radio no es cristiana. Sin embargo, pues obviamente yo tengo que ser luz en ese programa. Ahora, no quiere decir que yo todo el tiempo estoy, ojo, sí, qué bendición, esa comida es una bendición de Dios y gloria a Dios que nos dejó llegar con bien al restaurante y pude orar por el taquero y se convirtió y toda su familia. Pues no, o sea, no es así. Pero sí, cuando hago las cosas con excelencia, cuando hago las cosas bien, estoy mostrando el carácter de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estoy muy relacionado con el tema de las de internet, de redes sociales, pues obviamente sé que lo que voy a mostrar tiene que reflejar a Cristo. Entonces, creo que el gran reto que tenemos hoy en día es dejar de cristianizar los medios, es decir, hacer versiones cristianas de los medios. No estoy diciendo que no lo hagamos, insisto, yo estoy en Dun Radio, Dun Radio me encanta, el proyecto me encanta, es algo buenísimo. Qué chido que tengamos espacios donde podemos escoger contenido que nos edifica. Sin embargo, tampoco debe ser una limitante para que si yo soy creyente, pues solamente puedo aspirar a tener un programa de radio cristiano, ¿verdad? Sino desarrollar mis talentos en un mundo que necesita más y más de Cristo. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, mis amigos, estamos hablando de herramientas para llevar el evangelio. Nosotros no necesitamos encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia, y sé que esto ya suena cliché, pero creo que tampoco necesitamos encerrarnos en las cuatro paredes de nuestra religiosidad, ni tampoco en las cuatro paredes de nuestro pensamiento obtuso. Es decir, nosotros muchas veces, eso es por terquedad que no queremos hacer las cosas. Tenemos argumentación, tenemos principios teológicos y decimos, no, pero eso no es para mí, eso es el mundo y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y justamente esta semana predicaba sobre ese pasaje y digo, qué curioso que el contexto de ese pasaje está hablando acerca de pedir a Dios, ¿no? Lo que dice inmediatamente antes es bueno, pues ustedes piden y no reciben porque piden mal y piden para sus propios deseos, ¿no? Entonces, claro que el pasaje está hablando de la concupiscencia que hay en nuestros corazones y que, pues obviamente, eso nos lleva a pedir de manera equivocada y que todo lo enfoquemos hacia el sistema de este mundo. Por eso el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De otra manera, tendríamos que levitar y no usar los camiones porque pues es sentarnos en sillas escarnecedores o no comprar coches porque pues están hechos por fabricantes no cristianos o cosas así, que obviamente es una hipérbole de lo que realmente sucede, pero bueno, cuando se llega a esa ridiculización, pues nos deja ver que el argumento no tiene un sustento. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que ser amigo del mundo no tiene que ver con estar en los lugares que no son cristianos, sino ser amigo del mundo es formar parte de ese sistema. Ahora, había una entrevista que me gustó muchísimo, que es de Marcos Brunet, está entrevistando a Abraham Laboriel. Si tú la puedes ver, está buenísima, está en YouTube, búscala. Ponle Marcos Brunet, entrevista a Abraham Laboriel. Abraham Laboriel es uno de los músicos más grabados en la historia de la música moderna. Es decir, su background de grabaciones es inmenso, inmenso. Ha trabajado con todo mundo, desde Michael Jackson hasta películas de Disney o también con Luis Miguel o con, en caso cristiano, con Ron Canoli, con Álvaro López. Últimamente estuvo con José María Napoleón. Ha estado con infinidad de personas. Y Marcos Brunet le dice, oye, ¿por qué tú estás en un sistema que Dios, que parece que es un sistema que Dios quiere eliminar o que Dios quiere matar? Y Abraham Laboriel, creo yo, responde con mucha sabiduría y un argumento que me pareció maravilloso. Y él le dijo, sí, pero acuérdate que cuando Dios mata, hay resurrección. Él básicamente está diciendo, lo que estamos intentando hacer es permear la cultura cristiana dentro de la industria musical. O sea, es que Abraham Laboriel ya tiene un nombre que el cuate se para en un estudio y dice, vamos a orar antes de grabar. La gente lo va a hacer porque él ya tiene un nombre, él ya tiene un respeto, ¿no? Él no es Juan Pena si se para y nadie lo pela, ¿no? Él ya tiene un nombre, tiene respeto y él ha estado en esa posición y cuando él se para y dice, ¿sabes qué? Antes de grabar vamos a orar, la gente va a orar. ¿Por qué? Porque lo respeta. Y creo que esa es la actitud que debemos tener los cristianos. Hemos sido tan mediocres en los medios de comunicación que lo que mejor podemos hacer es hacer nuestras versiones cristianas. Insisto, no estoy en contra. Por el contrario, si estuviera en contra, no estuviera aquí. Me encanta Don Rey, me encanta lo que hacemos, me encanta el contenido. De hecho, estamos intentando hacer buen contenido. Contenido que sea de bendición, de edificación. Me encanta, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Don Radio, que llegué con mi querido amigo Gerson Esquivel, hablando acerca de este tema de cuáles son las políticas, me encantó, o sea, lo que leí, el decir, sabes que vamos a cuidar mucho, vamos a evitar estos temas, vamos a hacerlo, porque tenemos un objetivo, una visión clara, eso está buenísimo. Buenísimo, porque la idea es hacer cosas bien, cosas bien hechas. Por lo tanto, creo yo que en los espacios que ya tenemos, así como espacios cristianos, pues hay que potencializarlos, claro que sí. Pero también sería buenísimo que vayamos a los lugares que no son cristianos y comencemos a hacer luz donde realmente se necesita a través de los medios de comunicación. Y bueno, todo esto, todo este preámbulo, ya después de media hora de programa, todo este preámbulo es para poder sentar las bases de lo que vamos a hablar en los siguientes programas acerca de los medios de comunicación. ¿Cómo es que nosotros podemos usar los medios para la expansión del evangelio? Va a estar con nosotros, ya comprometí acá al buen voz, a Gerson Esquivel, mi amigo, para hablar acerca de estos, del radio, de el tema de las redes sociales. Y bueno, ojalá y podamos contactar a alguien, tengo a alguien en mente de televisión, pero a veces las agendas son súper apretadas, pero vamos ahora para que todo salga a pedir de boca. Sin embargo, sí me gustaría el día de hoy sentar estas bases de cuál es la responsabilidad de la iglesia cristiana. Bueno, número uno, yo creo que como iglesia la primera responsabilidad que tenemos es de ser discípulos. ¿Por qué eso tiene que ver con los medios de comunicación? Claro, porque yo voy a ser discípulo de Cristo en donde quiera que esté. Es decir, yo no voy a ser una persona cuando estoy en la iglesia y otra persona cuando vaya a trabajar. Yo soy un discípulo de Cristo donde quiera que me encuentre. Si estoy en el trabajo, aunque sea un trabajo que no sea como, ¿cómo se puede decir? Un trabajo que no implique algo eclesial, eclesiástico, clerical. Bueno, pues si yo no voy a estar en un trabajo así, pues entonces no puedo ser cristiano. No, yo tengo que ser cristiano en todos los aspectos de la vida, en mi trabajo, en mi escuela. Entonces, ser discípulo es el primer paso para poder tener impacto en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un conductor, puedo ser un editor, puedo ser un productor cristiano y no por eso tengo que hacer todas las cosas cristianas. Es decir, no voy a producir un programa de predicaciones por el simple hecho de ser pastor. No voy a hacer un programa, como soy músico, pues de puras alabanzas. No, yo de hecho puedo ir a una estación, por ejemplo, una estación FM, donde se hable completamente de música, no sé, de cierta época, y yo puedo aportar mi trabajo y mis dones para que la cultura del reino sea implementada en ese lugar. Entonces, yo voy a ser discípulo. Ese es el primer paso. Número dos, creo que lo que es importante es la comunidad. Soy discípulo, pero formo parte de una comunidad. ¿Qué quiere decir? Que no estoy solo. Mi trabajo no lo voy a hacer solo, sino que tengo un respaldo de gente que me apoya, que son mis compañeros de milicia, que estoy creyendo que es como mi familia en la fe. Y bueno, eso es súper importante. Entonces, ya teniendo esas dos partes de siendo discípulo y tener una comunidad, la idea es hacer las cosas con excelencia. Eso tiene que ser siempre así. Hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a la mediocridad con el pretexto de que es para Dios, ¿no? O sea, como que Dios lo que se fija es el corazón. Entonces, hacemos las cosas como a medias, porque como Dios lo que ve es la buena intención, entonces no damos las cosas con excelencia, ¿no? Damos ahí lo que vamos pudiendo, lo que nos sobra. Y yo creo que en medios de comunicación no hemos tenido el impacto que debemos de tener precisamente por eso, porque hacemos las cosas a medias. Hace algún tiempo estaba yo platicando con alguien y llegó una persona que pues cantaba regional mexicano y así, ¿no? Y dicen, no lo conoces, no lo ubico. No, pues que es fulanito así. Y le dije, pues ya, o sea, se ve como que el cuate piensa que es famoso. Y le dije yo a manera de broma, tiene el síndrome de cantante de Banda Max, ¿no? Que es un canal de regional mexicano por televisión por cable o de videorola, que es exactamente lo mismo. Donde solamente cierto tipo de personas les conocen y bueno, salen dos, tres programitas y tienen un videito que ahí les va dando. Pero generalmente son productos chafas, pues están mal hechos, están mal producidos. No sé, está como... O sea, de hecho, hay un video que me causa mucha gracia que dice cómo convertir el video institucional de tu escuela en un video de banda, ¿no? Entonces, está muy, muy gracioso porque básicamente toman el video institucional de una escuela, lo ponen en cámara lenta y le ponen de fondo música de banda. ¿Y por qué? Porque todos los videos son así. Entonces, nosotros como creyentes hemos caído en eso, donde hacemos las cosas como ahí más o menos lo que todo el mundo está haciendo, ahí para que se vea como video de videorola y caemos en la mediocridad y no hacemos las cosas con excelencia. ¿Eso quiere decir que tenemos que contratar profesionales para la iglesia? No. Significa que tenemos que hacer lo mejor que tenemos con lo que tenemos. Y que no necesitamos hacerlo todo en la iglesia, no necesitamos llevar ese profesionalismo a la iglesia, sino llevar la iglesia, llevar mi fe a donde soy profesional. Esa es la idea. Entonces, los medios de comunicación, mis amados, creo yo que es importante saber que son herramientas para comunicar el evangelio. Yo no creo que tengamos que hacer espacios cristianos para los cristianos, más que los que ya existen, y potencializarlos. Y claro, yo con la madurez digo, bueno, pues tengo que edificarme y voy a buscar contenido cristiano. Perfectísimo. Pero si se trata de evangelizar, si se trata de compartir el evangelio, creo que lo que tenemos que hacer son íconos. Y eso lo platicaba con un amigo muy querido que ya estuvo aquí con nosotros en uno de nuestros programas, mi amigo Joel Maldonado, que hablamos acerca del tema de hacer íconos, ¿no? O sea, donde los jóvenes compran cosas, consumen cosas que su ícono les dice que son buenas, ¿no? Entonces, hay gente que tiene los oídos de las nuevas generaciones y que obviamente al no tener a Jesús, pues obviamente no los van a inducir a cosas positivas, sino que realmente, por ejemplo, chicas que son influencers y que ahora tienen cuentas donde venden contenido explícito para adultos, ahora todas las chicas, ¿qué es lo que quieren hacer? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues es una manera fácil de ganar dinero, que al final termina siendo una mentira, porque es una industria que está muy competida y que van a terminar siendo más del montón, a menos de que se viralicen. Y que, por cierto, ¿no? Esa famosísima cuenta de OnlyFans no se inventó para hacer ese tipo de contenido, sino, como lo dice el nombre, ¿verdad? Solo para fans. Y era contenido de artistas y de todo, pero bueno, se convirtió en este rubro, ¿no? De contenido para adultos. Pero es lo que los jóvenes escuchan y es la forma que tienen que ser. Ahora todos los chicos quieren ser youtubers o quieren ser gamers. ¿Por qué? Porque es una manera, la forma en que dicen, quiero tener dinero. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, siendo famoso. ¿Cómo quiero hacerlo famoso? Pues siendo youtuber, ¿no? Y esa es la manera en que hoy los chicos piensan. ¿Por qué? Porque los íconos es lo que proyectan. Entonces, nosotros, nuestra responsabilidad en los nuevos medios masivos de comunicación, amados, es crear íconos que proyecten valores cristianos. Lo que pasa es que hay un desfase inmenso, pero inmenso, hablando generacionalmente, en estos íconos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los que por lo menos son más jóvenes de la vieja guardia, pues ya pasan los 40 y tantos años, ¿no? Ya van para los 50. Y bueno, los chicos nuevos pues apenas están haciendo un nombre. Pero hay como esa brecha generacional donde hay este tema de sobre todo centennials, ¿no? Que son influyentes y que dicen, no, pues yo tengo nuevas espiritualidades y yo creo en Dios a mi manera y yo no necesito a la iglesia y yo y Dios somos uno mismo y no necesito a nadie más y yo creo a Dios a mi manera y yo, por ejemplo, creo que Dios ama a todos y no va a cambiar a nadie. Yo, por ejemplo, a mis hijos les pongo nombres no binarios porque pues cuando estén grandes decides, en vez de decir, entender la responsabilidad que tenemos como padres de instruirlos en los caminos del Señor. Pero son los íconos que hay ahorita. Son los íconos que hay ahorita. Y lo peor es que son íconos que siguen tanto el mundo no creyente como el mundo creyente. ¿Por qué? Porque dicen, yo creo en Jesús, y aunque no tenga bases sólidas, pero es un ícono y los chavos lo están siguiendo. Y los chavos, hablo tanto no creyentes como creyentes. Por lo tanto, es indispensable que en esta época, ¿verdad? En este tiempo, comencemos a hacer esos íconos que la gente pueda mirar y sean inspirados a seguir a Jesús, ¿no? Habrá personas que nos agraden, otros que no, Pero bueno, tenemos que tener la actitud de Pablo, ¿verdad? Que decía, el chiste es que Cristo se ha predicado. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros tenemos responsabilidad? La siguiente fase sería, ¿qué consumimos? Así es. Nosotros también, aunque no estemos en los medios de comunicación, sí tenemos responsabilidad al cuidar lo que consumimos. Porque, por ejemplo, he visto podcasts que son buenísimos, como Convergente. He visto podcasts que son buenísimos y no tienen tanta difusión, ¿no? Pero sí hay podcasts que tienen contenido que incluso se burlan del evangelio y bueno, pues está muy triste. Hace algún tiempo estaba mirando, creo que era TikTok, estaba mirando TikTok y me salió un video de un podcast muy famoso, no cristiano, que se llama La Cotorrisa, que probablemente muchos de ustedes lo saben y muchos de ustedes lo consuman. Pero hay una parte donde cuentan anécdotas, ¿no? Y se me hizo tan triste que una parte de una de esas anécdotas es que contaron cómo la hija de un pastor tenía relaciones con su novio antes del matrimonio y lo cuentan y lo exhiben y dicen, yo soy cristiana, mis papás eran pastores y se vuelven motivo de escarnio, ¿no? Digo, híjole, y nosotros estamos consumiendo eso. No estoy diciendo que nos pongamos en una burbuja y digamos, todo es malo, no. Pero sí tener criterios muy establecidos donde diga, a ver, creo que aquí esto ya se está pasando la raya, mejor busco otra cosa que consumir. Porque al final, lo que consumimos va formando nuestra cultura, ¿no? Ahora los chicos de 15 años dicen, no pasa nada, es solo una canción. No, no es una canción. Ojalá y entendieran el poder de la música. No tiene un poder espiritual, ni mucho menos. Simplemente la forma que se utiliza la música es un medio didáctico, es un medio pedagógico. Y por supuesto que va formando la cultura. Lo que escuches, lo que consumes, los libros que lees, los programas que ves. ¿Cuántos de nosotros no crecimos en una cultura, y lo vemos hoy, ¿no? Del tema de las telenovelas, muchos crecieron con esas ideas. Y de hecho, mucho de lo que conocemos, la cultura de la mamá luchona, ¿no? Pues viene de esa parte, ¿no? De las telenovelas, de la vida de telenovela. Y ahora viene la otra parte, ¿no? Donde dicen, no, pues yo soy mamá luchona, 4x4, y puedo sola, y no sé qué. Y hemos desvalorizado, le hemos quitado, voy a hacer como Ponchito, ¿eh? Buscar otra palabra. Le hemos quitado el valor a la familia y no porque juzguemos, ¿verdad? Hay mil situaciones diferentes. Sin embargo, sí hay un tema de quitarle el valor que tiene a la familia, ¿no? Eso es muy claro. El hecho de que haya situaciones, por ejemplo, de abandono por parte de hombres o lo que sea, eso no quita que el día de hoy son casos específicos y no quita el hecho de que el día de hoy hay un tema de menospreciar a la familia, ¿no? Con el tema del feminismo, por ejemplo. ¿Por qué nuestras hijas, por ejemplo, chavitas hoy de 20 años, 20 y tantos años, se sienten feministas? O sea, no entienden ni el feminismo, no entienden ni mucho menos las olas del feminismo. Por ejemplo, he escuchado gente dentro de las iglesias que dicen, es que esa persona es un machito. Y dicen, esta morra ya se la jalaron a esa religión, ¿no? Porque funciona más como una religión. Y este tipo de ideologías, híjole, pues están bien peligrosas porque al final, pues solamente van en contra de los principios cristianos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es lo que consumimos. Eso fue lo que consumimos. Entonces, si eso es lo que consumimos, pues va a tener un resultado, ¿no? De la misma manera, de una manera física, ¿no? O sea, si consumimos pura comida chatarra, va a haber un resultado. Si comemos saludable, va a haber un resultado. Así de simple. Por lo tanto, si nosotros como usuarios en los medios de comunicación consumimos basura, pues obviamente eso se va a permear en nuestra cultura familiar, social, laboral, etcétera, etcétera. Todo eso se va permeando. ¿Y qué pasa? Que lo normalizamos, lo vemos normal. ¿Y qué es lo que hoy se escucha? pues que todo es normal, que cada quien vive su propia realidad y no tenemos parámetros claros. Claro, después sale algún estudio científico o psicológico o social de la importancia de lo que ya conocíamos que era correcto y decimos, bueno, sí, pero es diferente, ¿verdad? Y siempre asumimos que nuestros casos son diferentes a lo que a lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, decía hace un momento de este tema de las mamás luchonas, ¿no? De decir, no, yo puedo solo, no sé qué. Y, o sea, está bien. Tenemos historias padrísimas de señoras, incluso en la fe, ¿no? De hermanas que salieron adelante, que educaron a sus hijos, que enseñaron principios bíblicos, que oraron por ellos, que salieron adelante. Eso no le quita mérito, pues, o sea, lo que estoy diciendo no le quita mérito a esas historias tan preciosas y que son testimonios de la gracia de Dios. Por supuesto que no me estoy refiriendo a eso, sino esta actitud de decir, no, yo no tengo valor por la familia, no me va la familia, a mí lo que me importa es lo que yo siento, tengo un sentido demasiado hedonista, entonces pues yo no me importa perder la familia y yo no pienso en formar una familia, sino simplemente tener una persona con la cual además no sigo los principios bíblicos para tener una relación matrimonial estable. Entonces yo lo que hago es hacer las cosas como yo quiero y de repente esa familia se destroza, se queda sin papá. ¿Qué pasa? Bueno, que la psicología nos dice, o la ciencia nos dice también, cuáles son los beneficios, ¿verdad?, de tener una paternidad saludable. Entonces, pues los chicos crecen con esas deficiencias y pues ahora decimos, no, pues es lo que nos tocó y yo no necesito a un hombre. No se trata de eso, se trata de cómo estamos diseñados. Y como todo eso lo estamos consumiendo y consumiendo en los medios de comunicación, pues no la creemos. Entonces nuestra responsabilidad también como padres es cuidar lo que nuestros hijos consumen. Así es, debe ser así. Yo recuerdo, de por sí, dicen que como hay etapas, ¿no?, de los niños, mi hija, creo que no solamente le tocan los terribles dos, sino los terribles tres y cuatro y así sucesivamente. Y nos dimos cuenta algo mi esposa y yo, que lo que estaba consumiendo la estaba haciendo más berrinchuda. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que, según yo, dije, no, yo, o sea, sí la voy a dejar ver iPad, pero voy a cuidar todo lo que ve, ¿no? Y ahí estaba, me tienes bloqueando canales y todo. Por ejemplo, en octubre que sale todo lo Halloween, me tienes bloqueando todo y para que tuviera más o menos lo más saludable. Y nos dimos cuenta que había una niña que ella estaba viendo que cuando su papá no le daba lo que quería, renegaba. Y hacía como cierto llanto, ¿no? De una manera muy peculiar. Y mi hija empezó a hacer eso y no nos dimos cuenta hasta que de repente vimos esos videos que se infiltraban ahí, que no habíamos bloqueado. Y entonces, lo más chistoso es que era una cuenta de Rusia, ¿no? O sea, ni hablaba en español. Bueno, de hecho, en los videos casi no hablaba. Pero una niña que era sumamente berrinchuda cuando le daban lo que quería. Y esa actitud estaba tomando mi hija. Entonces, debemos cuidar lo que nuestros hijos consumen, con quién se relacionan, ¿no? Por ejemplo, todos los casos que tenemos de grooming ahorita, hay un peligro bastante serio con lo que consumimos en los medios de comunicación. Por ejemplo, las noticias falsas, ¿no? Las fake news. De repente, el tema de cómo se ven las cosas y personas que han perdido todo porque se les ridiculiza en redes sociales y nosotros nos burlamos y todo. Y eso es lo que consumimos y estamos potencializando. Entonces, ¿por qué no mejor tomar la responsabilidad como consumidores y hacer que los medios de comunicación para nosotros pues sean lo más saludable posible, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que si tomo mi celular, pues el algoritmo me va a mostrar lo que más o menos yo consumo, pero también me quiere imponer cierto tipo de contenido, ¿no? Entonces, si yo me tomo la responsabilidad de estar bloqueando lo que no quiero y lo que busco ser intencional, pues claro que va a cambiar lo que se muestra en tu feed, ¿no? En tanto en Facebook o en Instagram o en TikTok. Yo recuerdo cuando abrí mi cuenta de TikTok, la mayoría de las cuentas que salían pues eran de chistes o estos bailes que eran como trends. Y yo empecé a bloquear, ¿no? a decir, esta cuenta no me interesa, no me interesa, no me interesa. Así, y y de repente se limpiaba y como cierto tiempo después me volvían a empezar a salir y volví a bloquear. Entonces, creo que es una actividad que tenemos que estar haciendo constantemente, de estar seleccionando qué es lo que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque eso va a permear a nuestras familias, ¿no? Darle los principios. Mira, yo creo que algo que tuvimos muy valioso en los años 80 es que a nosotros nos enseñaron a no tenerle miedo al mundo, ¿no? Sí, a lo mejor más en los 90 sí había más miedo al mundo, pero si eres como de los 80, era como nos preparaban. Yo recuerdo una canción muy famosa de Manuel Bonilla que decía: en la escuela no me quieren porque ando con el rey. Entonces uno ya estaba preparado que no te iban a querer, que te iban a rechazar. Ahora, ¿cuál es el miedo? ¿No? Que te vean como bicho raro, que te menosprecien. Eso va a pasar y tú estás preparado y dices, la verdad es que no me importa. Y si tú le das identidad a tus hijos, entonces pues es muy, muy saludable, ¿no? Es como, por ejemplo, algo que tienen muy, muy peculiar los judíos o culturas así, por ejemplo, de Medio Oriente y todo ese rollo, es que su identidad nacional es muy fuerte, ¿no? Entonces es, oye, pero no te dejan. No es porque no me dejen, es porque nosotros no somos así, nosotros no hacemos eso. Su identidad está informada. Creo que nosotros como ciudadanos del reino debemos tener esa identidad bien formada y permearla con nuestros hijos. Y los medios de comunicación, todo lo que venga, pues obviamente va a ser menos mella. ¿Por qué? Porque están preparados. Entonces, los medios de comunicación pueden ser una herramienta o pueden ser un arma. Depende de en qué manos esté y cómo los tomas. Hace tiempo escuchaba a Marcos Vidal y decía, porque decía, la música es buena, es mala, si hay música cristiana. Dice, yo no creo que haya música cristiana, yo creo que hay música. Y el que la canta es cristiano y puede hablar al principio o no de la Biblia, lo que sea, pero la música es música. Dices, la música es amoral, ¿no? O sea, es como un cuchillo, como un bisturí. En las manos de un cirujano puede salvar una vida. En las manos de un ladrón puede acabar con ella. Así es la música. Y creo que así también son los medios de comunicación. En las manos correctas pueden ser de mucha bendición y no necesariamente tienen que ser contenido explícitamente cristiano, pero también en las manos equivocadas, incluso hablando de contenido cristiano, pueden ser muy dañinas. Porque entonces empezaron a ver las famosas colectas vendiendo milagros con los televangelistas y que aún tenemos, ¿no? Y en vez de ser honestos y recolectar y decir esto se sostiene por las donaciones, para poder obtener más donaciones se venden milagros y se venden sanidades y se venden cosas que son falaces y que son fantasía. La verdad es que debemos de tener mucho cuidado y saber que los medios de comunicación, mis amados, son no solamente una herramienta, sino que también pueden ser un arma. La pregunta es, ¿qué responsabilidad vas a tener? ¿Vas a ser un discípulo? ¿Vas a tener una comunidad estable? ¿Vas a potencializar los íconos que hablen de Jesús? ¿Y vas a crear una cultura saludable en tu casa por medio de lo que escuchan y de lo que se consume? Por ejemplo, es un buen tiempo para que ahora que viene todas estas festividades, hoy es 17 de noviembre, ya estamos en el último mes, en el penúltimo mes, perdón, del año, y viene el último mes y las fiestas navideñas, regala libros, ¿no? Donde la gente se pueda cultivar y consumir algo que les ayude. Escuché el testimonio de unos papás que decían, le quitamos las pantallas a nuestro hijo de 4 años y esto fue lo que pasó, ¿no? Y literalmente el chico ahora estaba desarrollando habilidades muy buenas en cuanto al arte. Por ejemplo, estaba tocando piano, estaba dibujando más, mejoró en su forma de hablar, estaba leyendo, ya cuando tenía como 6 años, ya tenía libros pequeños, obviamente para niños, pero ya estaba leyendo. Entonces, creo que es importante que sepamos cómo usar los medios de comunicación, no solamente como iglesia, decir, bueno, pues predicamos el evangelio, compartamos frases cristianas, compartamos las predicaciones. No, o sea, también qué consumimos, qué estamos haciendo con lo que consumimos. qué estamos haciendo para tener un filtro de, acerca de qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? Hoy en día me impacta ver cómo hay gente que pierde todo el día discutiendo en redes sociales. Y lo digo porque yo estuve ahí. O sea, es sumamente desgastante y no, no importa nada. Hace un tiempo fue alguien a hacer una reseña de la iglesia y yo me propuse, como ya lo había visto y sé cómo funciona, dije, voy a contestar de manera sarcástica ciertos comentarios para darle más auge, ¿verdad?, a la publicación. Y sí, lo hicimos así. Y ya lo dejé, la verdad se me había olvidado ya hace algunos meses, varios meses. Y en esta semana me llegaron varios mensajes, creo que como 3, de personas criticando ese video y etiquetándome por cómo contesté, ¿no? Y ya, sí, la verdad es que ya no contesté porque solo fue como, fue para darle movimiento en ese momento al video y ya, punto, ¿no? Sin embargo, se me hizo muy curioso porque la gente sigue enganchándose con eso, ¿no? Y criticándome por cómo contesté, etcétera, etcétera. Y así como que, bro, o sea, existe la vida real. Yo, al final, lo que pueda estar ahí en redes o en internet, en TikTok, en Facebook, pues al final yo te puedo mostrar lo que yo quiera. De hecho, puedo mostrarme muy espiritual y ser un asco de persona, ¿no? O puedo aparentar ser alguien normal y para que alguien no parezca muy cristiano, pero puedo tener principios cristianos muy firmes y valores cristianos muy firmes para poder compartir el evangelio. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de todos nosotros como cristianos en los medios de comunicación, no solamente de quienes lo hacen, sino de nosotros que consumimos. Entonces, llegando al final de este programa, quisiera invitarte a que en esta semana pudieras tomar la determinación. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Incluso hay quienes se dan una sobredosis de espiritualidad que les termina siendo pues muy dañina, ¿no? ¿Por qué? Porque veo, tengo mi predicador favorito en internet y veo su iglesia y es maravillosa y es casi perfecta, pero no estoy ahí. Y entonces comienzo a criticar mi comunidad y le veo los defectos y le veo los errores y veo las carencias de mis pastores y todo. Y pues sí, obviamente, yo solo como es lo que consumo, y yo creo que así es todo el tiempo, pues no. O sea, comienzo a ver y comienza a ser dañino. ¿Por qué? Porque tengo una sobredosis de ese material, ¿verdad? Que a mí me parece que es correcto. Y llegamos con sesgos de confirmación, ¿verdad? Que tienen que hacer así las cosas, y si alguien más no las tiene, pues entonces está equivocado. No, yo creo que debemos pensar más en la vida real, en lo que sí vivimos, en las personas que nos relacionamos, y utilizar los medios como una herramienta y ser responsables de lo que consumimos. ¿Qué estás consumiendo? Medítalo. A lo mejor por ahí te vas a dar cuenta de que la manera en que consumes casi es como compulsiva. Y puede ser que muchas de las cosas que hay a tu alrededor te las estás perdiendo por consumir cosas equivocadas. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Convergente. No te olvides, el lunes sale el podcast. Y gracias por los que nos avisaron ahí que había un pequeño detalle con el audio. Vamos a trabajar para mejorarlo. Creo que ya se mejoró, pero vamos a tratar de que todo salga perfectamente, como siempre sale aquí en Don Radio, que es nuestra casa, nuestra plataforma, donde podemos llegar hasta tu hogar, tu oficina, en tu coche, en la iglesia, donde quiera que te encuentres. Nos vemos la próxima semana. No te olvides, mi amigo Gerson Esquivel, aquí en Dun Radio. Nos vemos y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.